Ahora sí, bueno, decía buenas tardes a todos. Aquí Irina Hauser les habla.
Hola, Irina.
Les decía también que vamos a hablar hoy con alguien que hablamos alguna vez. Gente de a pie tiene una larga historia, con lo cual, en sus años de existencia, también lo que esto permite es ver cómo evolucionan algunos proyectos. Estoy hablando de Liliana Cabrera. Liliana Cabrera es poeta y es integrante de un colectivo que se llama Yo No Fui. Es un colectivo que comenzó desarrollando talleres de escritura en la cárcel de mujeres. Hoy es un flor de colectivo. Hoy es una cooperativa y además es un proyecto multifacético. ¿Qué me pasa a mí? Vivo recibiendo los mails de Yo No Fui y veo, pero esta gente cada vez se dedica a más cosas, ¿no? Y cada vez tiene más alcance y cada vez son más creativos y cada vez proponen más cuestiones y encuentran propuestas y salidas. Y bueno, y siempre la escritura igual como sostén. Así que la llamé a Liliana Cabrera porque además de todo, este domingo van a presentar una serie de libros, 4 libros de una colección, que además tiene una particularidad que ahora nos va a contar ella. Y bueno, me parecía lindo que también nos cuente cómo fue evolucionando Yo No Fui en todo este tiempo y sobre todo durante la pandemia. Liliana, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Liliana, quiero contarles también, Liliana es una de las personas que da los talleres, como les decía, y muchas de las personas que dan estos talleres son personas que han estado privadas de la libertad y por lo tanto también conocen esto del adentro y de la afuera, ¿no? Lo que te quería pedir, Liliana, antes que nada, es que para quienes no saben qué es Yo No Fui y todas las redes que fue tendiendo, que bueno, que nos cuentes, que les cuentes.
Bueno, bárbaro. Bueno, en principio agradecerte esta posibilidad para contarles a todos que Yo No Fui. Yo No Fui es un colectivo transfeminista, popular y anticarcelario. Participamos de este colectivo mujeres y diversidades que hemos pasado por la privación de libertad y otras no. Y es importante para nosotros poder decirlo porque, bueno, las distintas experiencias de los colectivos también se van teniendo que ver con los tránsitos de las personas que lo integran. Entonces, no nos interesa hacer un gueto de personas que pasamos por la privación de libertad, así que bueno, dentro de nuestro colectivo también hay compañeros que pasaron por la situación de calle, por otras violencias, y bueno, también somos una cooperativa de trabajo, un espacio audiovisual y un colectivo editorial. Todo eso somos hoy.
Bien, lo que, bueno, siempre noté, por ahí esto se fue diversificando, pero la escritura ha sido como una especie de gran estructurador, ¿no?, de toda la actividad de ustedes. E imagino que además con una función importante para quienes están privados de la libertad, ¿no? Contame cómo funciona un poco eso y qué significó para vos también.
Sí, bueno, Yo No Fui empezó a partir de un taller de poesía. Será por eso que quizás las palabras son tan importantes para nosotros, ¿no? Empezó en el año 2002 a partir de un taller de poesía que lo coordinaba María Medrano, que es hoy nuestra coordinadora general. Y bueno, hemos pasado muchas compañeras por ese taller, entre ellas yo, y la verdad que la escritura para mí fue la posibilidad de reflexionar sobre todas las situaciones que había transitado en contextos de encierro y también antes del penal, ¿no? Y creo que es algo muy interesante que tiene Yo No Fui, que dentro de sus talleres no solamente vamos trabajando lo que tiene que ver con la disciplina específica, que es algo muy, muy importante para nosotros, según cada disciplina, ¿no? Porque tenemos muchos talleres por suerte, que tienen que ver con disciplinas artísticas y también de oficios, ¿no? Sino también que vamos trabajando lo que tiene que ver con nuestras perspectivas sobre la situación de privación de libertad y también sobre todas las violencias anteriores que hemos transitado antes de la cárcel y las que se suceden después también.
Durante el tiempo de la pandemia, ¿cómo laburaron? ¿Cómo hicieron?
Y fueron momentos muy muy difíciles para nosotros porque justamente parte de nuestra apetencia tiene que ver con con la posibilidad de contactarnos con las compañeras que están adentro, ¿no? Entonces, a partir de todo esto que pasó, nos empezamos a replantear cómo hacer para seguir con este contacto. Entonces, lo que fuimos haciendo fue teniendo el contacto telefónico prácticamente diario, donde íbamos hablando con los compañeros sobre cómo iban transitando adentro de la cárcel y también en arresto domiciliario. De esa experiencia salió un libro que se llama Hacer Vivir, Hacer Morir, Pliegues de un Encierro que se Extiende, que lo que hace es tomar la oralidad de las compañeras que se encontraban en distintos penales y en arresto domiciliario y explayar todo lo que les estaba pasando, ¿no? Y paralelamente a eso también acompañamos con mercadería, elementos de higiene, tanto a las compañeras con arresto como quienes estaban adentro del penal. Así que hicimos un cuerpo a cuerpo importante, aunque estábamos en pandemia.
Sí. Y Hacer Vivir, Hacer Morir, me dijiste que se llama el libro,
sí.
¿No?
Sí.
¿El libro ya se consigue, se puede
sí.
leer?
Sí, se consigue, está en distintas librerías, como la librería La Libre, y además también lo pueden conseguir en nuestra página web de Tinta Revuelta, que es tintarevuelta.yonofui.org.ar, ahí están todos nuestros materiales en PDF.
¿Tinta Revuelta viene a ser como la editorial o
sí,
algo
sí.
así? Sí,
exactamente, Tinta Revuelta es nuestro colectivo editorial, y Luz en la Piel es nuestro colectivo audiovisual, que nació a partir de un taller de fotografía estenopeica, pero que hoy es un colectivo audiovisual con el cual, bueno, tenemos talleres afuera, filmamos y nos replanteamos mucho sobre cómo pensamos la imagen y la comunicación a partir de nuestra perspectiva.
¿Y a vos en qué dirías que te cambió la vida escribir?
Y para mí fue un cambio de 180 grados escribir. Escribir me permitió replantearme un montón de cosas por las que yo estaba transitando y que quizás ni siquiera podía llegar a verbalizar. Eso fue para mí la escritura y que también tiene que ver con las experiencias de las compañeras, ¿no? Porque yo siento que cuando escribo, no escribo solamente sobre mí, sino que escribo sobre las experiencias que compartimos juntes, ¿no?
Uh-huh.
Y sobre todo lo que transitamos adentro y afuera de la cárcel. Sí.
¿Tenés algo para leernos, tuyo? O de otros, no sé, como quieras.
Mira, tengo para leer, que la tengo en la mano, de hecho, es un fragmento de uno de los libros que vamos a presentar este domingo. Como sí. vos bien dijiste, este domingo 5 de diciembre a las 5 de la tarde, esto va a ser en Gavilán 252, en el barrio de Flores, vamos a estar presentando cuatro libros,
uh-huh.
De dos colecciones distintas, ¿no? Una sobre la colección Toma, Ocupación, Recuperación, y la otra colección se llama Textos Choreados. El de Textos Choreados
sí.
es sobre son dos libros sobre Angela Davis. Uno es ¿Qué hacemos con las cárceles?, ¿no? Que toma sus conferencias, y el otro es Las preguntas completas de Angela Davis, que son todas las preguntas que ella se hace en sus libros. Y la otra colección es sobre dos experiencias que tiene que ver la experiencia de Guernica, de la toma, uh-huh. y luego otra experiencia que es sobre la toma Fuerza de Mujeres en la Villa 31. Estos dos trabajos fueron hechos en conjunto con el proyecto Reunión, que es el proyecto de Dani Selco, que es escritor, es un artista contemporáneo con el cual hemos estado trabajando, y al igual que en Hacer Vivir y Hacer Morir, toma la oralidad de las personas y es una conversación entre nosotros.
Mm.
Es decir, no hay una interpretación nuestra sobre lo que sucedió ahí, sino que es a partir de las conversaciones que se fueron generando.
¿Es como una especie de transcripción de las conversaciones?
Sí.
Ajá. Bien. ¿Y esto nos vas a leer?
Exactamente. Voy a leer un fragmento.
Dale.
Sobre Fuerza de Mujeres, que es el nombre de la toma y es el nombre de uno de los libros.
A ver.
Acá va. Nosotras vamos a seguir en lucha. Vamos a seguir en lucha hasta conseguir una respuesta. Nos tienen que escuchar. Los vamos a cansar, se los vamos a exigir todos los días, todas las veces que podamos. Vamos a ir a luchar juntas. No vamos a bajar los brazos. Los sueños no se desalojan. No piensen que por desalojarnos y dejarnos en la calle nos vamos a quedar con los brazos cruzados. En esta toma descubrimos algo y así vamos a seguir. Nuestro grupo se llama Fuerza de Mujeres. Mujeres porque somos la mayoría mujeres y fuerza porque no se puede creer. Vinieron 700 policías. No se puede creer la fuerza que tuvimos para defender lo que era nuestro. Nos empujaron, nos pegaron, nos arrastraron y ahí estábamos, todas defendiendo lo nuestro. Y cuando veíamos que alguna compañera estaba en conflicto, todas veníamos acá. Y cuando veíamos que alguna compañera estaba en conflicto, todas íbamos para allá. No te imaginas la fuerza que teníamos en ese momento. Le sacábamos de los brazos de los policías a los chicos. Teníamos mucha fuerza. Fuerza por donde no mires. Ese es el fragmento.
Los sueños no se desalojan. Qué hermosa frase. Bueno, una mezcla de poesía y crónica, ¿no? En todo ese relato, pensaba.
Exactamente, porque hay algo de la oralidad también cuando se van dando conversaciones sobre temas tan trascendentales que nos van atravesando a todos, ¿no? Porque, porque la situación de la vivienda nos atraviesa a todos, aunque tengamos distintas experiencias, hayamos pasado por la cárcel o no, hayamos migrado o no, vivamos en esta ciudad o no, y creo que a partir de estos temas tenemos muchas preguntas para hacernos y mucho para pensar en colectivo. Y en eso también hay poesía.
Liliana, pensaba, ¿cómo este trabajo de plasmar en la escritura este relato tan tan hermoso, cómo se hizo y quiénes lo hicieron?
Lo hicimos desde Tinta Revuelta, junto con Reunión. Nos íbamos a reunir con los compañeros. Esto lo hicimos tanto en Guernica como en la Villa 31 con Fuerza de Mujeres y se empezaron a dar conversaciones. Y bueno, Dani Selco, él tiene un método que está muy, muy bueno, que de hecho nosotros lo hemos usado también en otros proyectos, que es esto de tomar la oralidad de lo que va sucediendo, ¿no? Uh-huh. Con los distintos protagonistas de las historias, ¿no? Entonces es un relato de mucho respeto porque en ningún momento se interviene sobre lo que se está diciendo, digo, no hay una intervención posterior desde una escritura posterior a lo que sucede ahí, y nos parecía que también es un elemento de lucha porque va visibilizando lo que van viviendo las personas en ese momento, con las sensaciones, los sentimientos y con todo lo que tienen para decir. Así que es algo que para nosotros fue muy, muy grato también poder participar desde Yo No Fui, desde el trabajo de lo que es Tinta Revuelta como colectivo editorial, ¿no? Poder también retratar las diferentes luchas que nos van atravesando.
Liliana, ¿están pudiendo ahora ir a las cárceles o no todavía?
Y en este momento estamos esperando que nos terminen de dar los permisos para volver a entrar a Ezeiza. Se supone que ya está todo como que sí, pero bueno, todavía no hemos ingresado. Y en lo que es la unidad 33 de Los Hornos, durante el tiempo de pandemia, estuvimos dando un taller de poesía y serigrafía. Y bueno, y ese taller se hizo en un formato virtual, pero por supuesto no es lo mismo que ir presencial, así que estamos muy entusiasmados con poder ingresar cuanto antes a las unidades, porque como Yo No Fui, damos talleres en los dos penales de Ezeiza de mujeres, en la unidad 47 de José León Suárez, en la unidad 33 de Los Hornos y en La Pampa también. Así que bueno, estamos a la espera de poder entrar de vuelta, pero sí estamos dando talleres en nuestra casa de Gavilán 252, donde no solamente vienen compañeros que transitaron por la privación de libertad, sino también por otras situaciones y vienen las familias, y para nosotros fue muy importante poder armar nuestra casa con mucho esfuerzo. Mm. Y bueno, y es un espacio de segundeo para todas las otras. Sí.
¿Tu vida hoy cómo es? ¿Te dedicas de lleno a esto?
Sí. Para mí, yo no fui. Es mi militancia, es mi familia. Estoy casi toda la semana acá, más allá de que una pueda llegar por temporadas a dedicarse a diferentes cosas. Bueno, yo salí del penal en el año 2013 y yo no fui, es una constante en mi vida, tanto para mí como para otros compañeros, así que sí.
Pensaba un poco el tema de, bueno, a veces la salida justamente de los lugares de encierro, lo más difícil es la salida, ¿no? Para muchas personas, y lo que debe representar esta red, ¿no? Para tanta gente.
Sí, totalmente. Yo creo que la diferencia entre volver o no volver a la cárcel tiene que ver con las redes que vas creando, porque lo cierto es que afuera, para quien transitó por la privación de libertad, no hay oportunidades, ¿no? Las políticas públicas en ese sentido escasean, el pedido de antecedentes penales cuando vos vas a pedir un trabajo es algo excluyente, tanto en el ámbito privado como del Estado, ¿no? Si yo hoy fuera a pedir un trabajo, al no haber pasado los 10 años desde que yo transité por la privación de libertad, eso es excluyente para mí. Mm. Y si uno no tiene una red, es muy difícil que se te den las oportunidades. Así que nosotras estamos convencidas de que la clave es poder hacer red, ¿no? Y bueno, y es parte de nuestros objetivos que las compañeras se vayan sumando, que vayan participando de los equipos docentes. Es decir, todas nosotras participamos de todas las áreas. De Yo No Fui, del equipo administrativo, del área de segundeo, que es nuestra área de acompañamiento, de la comunicación, de los equipos docentes. Eso para nosotros es uno de nuestros objetivos principales.
Liliana, entonces este domingo 5 de diciembre a las 5 de la tarde, Gavilán 252, ahí, sí, ¿no? En la casa de Yo No Fui van a estar presentando estos libros.
Sí.
Bueno, te mandamos un abrazo muy grande, Liliana Cabrera, con quien estábamos hablando, poeta, integrante del colectivo Yo No Fui. Un beso muy grande, gracias por esta comunicación.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, ahí la escuchábamos. Liliana Cabrera, alguien con quien hablamos hace tiempo y que, bueno, evidentemente todos estos años, también desde la recuperación de su libertad, fue dándole cada vez más vida y cada vez más, más forma a, y más opciones, ¿no? Más de todo a eso que era Yo No Fui y que hoy no paraba de nombrar colectivos, uh-huh. Colectivos interrelacionados. Y me quedo con esta frase, los sueños no se desalojan, ¿no? Una frase que está en uno de estos libros que van a ser presentados este domingo. Y me quedo también con Textos Choreados, un nombre que me encantó.
Irina Hauser.